para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de La Empresa de Hoy. Estamos a mitad de la semana, aunque efectivamente parezca que es lunes o sábado o viernes, no sé qué día, como que creo que sí nos alcanzó a descontrolar a todos, ¿no? Un poquito. Bueno, creo que sí somos del mismo equipo, Jerry y yo, no sé Raúl, que es un hombre centrado, ubicado en la vida, que no le perturba nada, él sí considera que está el miércoles. Bueno, sea usted bienvenido a La Empresa de Hoy. Muchísimas gracias por el favor de su compañía y esperamos que el contenido de esta tarde sea de su interés. Vamos comenzando con información en materia empresarial y económica. De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana cerró en 18.31 pesos por billete verde, una apreciación de 0.23% o 4.18 centavos de dólar respecto al cierre del lunes. La divisa tiene su mejor nivel desde el 23 de julio de 2024, cuando se ubicó en 18.16 unidades. Además, el peso ligó 8 jornadas con avances frente al dólar, acumulando una apreciación de 2.25%. La perspectiva de que la Reserva Federal reduzca la tasa de fondos federales daría margen para disminuir la tasa de referencia en México, consideró el subgobernador del Banco de México, Gabriel Cuadra García. Entrevistado por El Economista, explicó que los inversionistas comparan a las economías emergentes y en varios aspectos México se encuentra relativamente mejor. Observó también que México ha resultado menos afectado que otras economías en cuanto a la política comercial estadounidense, si bien nos han impuesto algunos aranceles. Pese al incremento al IEPS a refrescos y a la contribución que harán al fisco los ahorradores, para el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, en el paquete fiscal 2026, no se están creando nuevos impuestos.
Nos parece también muy importante comentar que no hay una reforma fiscal, no hay incremento de impuestos. Lo que hay es mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, para ir por las factureras. Bien importante, hay una iniciativa de ley en donde lo que estamos buscando es, ya ahora sí, ¿no?, elevar las penas, prisión preventiva para aquellos que están robándose los impuestos a través de las factureras. Eso me parece algo relevante que vamos a acompañar las y los diputados de Morena, por supuesto, ¿no?
Lo anterior lo comentó luego de que diputados de todos los partidos, excepto el PAN, se reunieran con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en Palacio Nacional. Y ya que estamos hablando precisamente de el paquete económico, de ese incremento al IEPS y a los el incremento del IEPS a refrescos y bebidas azucaradas, también dentro de este aumento se encuentran los cigarros. Y hay una reacción por parte del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, CONAINTA, que advirtió que la propuesta de aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, en más del 30% al precio de los cigarros, podría duplicar el comercio ilegal en México, llegando a 50% del mercado. Aseguró que actualmente una de cada 5 cajetillas que se venden en México es ilegal, mientras el mercado ilícito ya causa pérdidas al erario por entre 13.000 y 15.000 millones de pesos anuales, según datos de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN. En tanto, el mercado ilegal de cigarros en México creció 240% entre 2017 y 2023, aumentando su participación en el consumo nacional del 8.5% al 20.4%, según el estudio El Consumo de Cigarros Ilícitos en México del Instituto Nacional de Salud Pública, por lo que el CONAINTA, integrado por Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, alertó que de aprobarse la propuesta, las organizaciones criminales se convertirían en los principales vendedores de cigarros en México. Por otra parte, BBVA, Banorte y Santander son los bancos que tienen el mayor saldo de cartera de crédito destinado a las empresas en México. incluidas las micro, pequeñas y medianas MIPYMES. Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores refieren que a julio pasado el saldo del portafolio de empresas del total de la banca mexicana rebasó los 3.64 billones de pesos. A esa fecha se contabilizan poco más de 1.4 millones de créditos y casi 280 mil acreditados en este segmento. De ese total, la filial mexicana del español BBVA se ubicó como el principal otorgante de crédito a las empresas. Las administradoras de fondos para el retiro, Afores, tuvieron plusvalías por 143.606 millones de pesos, un crecimiento de 93% respecto al mes inmediato anterior, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. De esta manera, las Afores hilaron 4 meses consecutivos de rendimientos positivos y acumulan plusvalías por 752.072 millones de pesos en los primeros 8 meses de este año, una cifra nunca antes vista para un periodo similar. Además, la CONSAR resaltó que las plusvalías logradas en enero, de enero a agosto de este año, ya superan en 35% a las observadas en todo el 2024. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos abrió oficialmente un proceso de consulta pública de cara a la revisión conjunta del T-MEC, programada para el 1 de julio de 2026. Ante ello, convocó a empresas, asociaciones y sectores productivos a presentar comentarios escritos sobre la operación del tratado, así como propuestas para fortalecer la competitividad y seguridad económica de América del Norte. Se trata de un paso importante en el calendario del acuerdo que determinará su continuidad más allá de su vigencia inicial de 16 años. Paralelamente, el Gobierno de México iniciará sus consultas públicas este miércoles 17 de septiembre. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, viajará a la Ciudad de México el 18 de septiembre. Es decir, mañana. Hurley se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria para discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles. Explicó que la visita del funcionario se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump busca desmantelar los cárteles de la droga con sede en México y frenar la entrada de fentanilo mortal en los Estados Unidos. Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum ignorar el porqué de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de disolver la alianza entre Delta y Aeroméxico.
No sabemos por qué es esta decisión y también los alcances que ya también le vamos a pedir a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que pueda emitir un comunicado de los alcances de esta decisión del Departamento de Transporte y también estamos viendo cuál es la razón por la cual toman esta decisión. De todas maneras, sigue siendo competitivo Aeroméxico. Apenas se recibió el día de ayer y se va a enviar un escrito al Departamento de Transporte.
La presidenta Sheinbaum rechazó que la decisión del gobierno mexicano de enviar los vuelos de carga al AIFA tenga que ver con esta medida, e incluso aseguró que las aerolíneas estadounidenses están muy contentas porque el aeropuerto Felipe Ángeles es una mejor opción para ellos que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando ya aquí todo el equipo. Raúl y Bere estarán contestando sus llamadas telefónicas. Gerardo Huerta en los controles, su servidora Mercedes Altamirano ante estos micrófonos. Y hoy estaremos conversando con Yasef Lotina. Yasef Lotina es CEO de Data Wi-Fi. Es una empresa colombiana que trae una propuesta muy interesante. Atención a todos aquellos jóvenes que les gustaría capacitarse para ser emprendedores tecnológicos. Traen un programa gratuito, es un programa gratuito precisamente de capacitación para jóvenes emprendedores tecnológicos mayores de 18 años. Ya estaremos conversando con Yasef para que nos dé más detalles. Yo sí le sugeriría que si su hijo, su nieto, su sobrino, su ahijado, usted que nos escucha aquí en Radio Metrópoli, lo tiene por ahí a la mano, dígale que esto le puede interesar muchísimo, esta convocatoria de la cual, como le digo, Yasef nos estará dando más detalles. Y también estaremos conversando más adelante con la doctora Lourdes Maisterrena. Ella es economista y profesora de la Universidad Panamericana sobre el paquete económico 2026. Afectaciones, bondades para la industria o las diferentes industrias, o más benévolo para algunas, menos para otras. En fin, estaremos viendo este análisis con la doctora Maesterrena. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya volvemos con usted. Aquí estamos ya de regreso con usted para llevarle la información prometida en torno a este programa gratuito de capacitación para jóvenes emprendedores tecnológicos. Pero déjeme comenzar por saludar y agradecer a Yasef Lotina, CEO de Data Wi-Fi, que nos tome esta comunicación. Yasef, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Yasef, platíquenos un poco de qué es Data Wi-Fi, qué hace esta empresa colombiana, por cierto, para después ya platicar sobre este programa gratuito que me parece muy interesante para los jóvenes emprendedores en materia tecnológica, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. Data Wi-Fi es una empresa de software as a service. Llevamos 9 años en el mercado latinoamericano. Como bien dices, inició en Colombia con 3 fundadores colombianos visionarios que la empezaron a crecer, y nos fuimos expandiendo y en este momento tenemos presencia en 13 países. Dado que nuestro servicio es software, somos totalmente remotos, podemos estar en Ecuador, en Panamá, en Perú, en cualquier parte, a la hora que se nos necesite, cuando se nos necesite. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros damos tecnología a través de redes Wi-Fi. Nosotros no proporcionamos red Wi-Fi. Más bien, lo que hacemos es utilizar esas redes Wi-Fi para obtener información de valor para los venues que tienen estas redes. ¿Cómo hacemos esto? A través de portales cautivos. Un portal cautivo es como un símil cuando tú llegas a un edificio empresarial y hay un guardia de seguridad que te dice: ¿a dónde va? Ah, voy al edificio, al piso 5. ¿Con quién va usted? Con el señor Juan. Perfecto, ¿me puede mostrar una identificación? Claro que sí, y te deja pasar. Eso es un portal cautivo. Es la antesala para que puedas acceder a las redes Wi-Fi. ¿Y qué te pide este portal cautivo? Pues dependiendo de la vertical en la que estemos hablando, te va a pedir diferentes datos. La industria de hotelería, por ejemplo, te pide saber si eres socio del hotel, eres un invitado o vienes a un evento. La banca te pide saber si eres usuario de ese banco o no. Un retail, por ejemplo, te va a pedir tu edad, tu correo electrónico para hacer estrategias de email marketing. El gobierno te va a pedir otras cosas, etcétera, etcétera. Y con esta información, de manera progresiva y sin ser intrusivos con los clientes, empezamos a generar un perfil. A mí me gusta usar la palabra un perfil antropológico, porque no es lo mismo decir joven de 14, de 18 a 24 años, de desempleado, a decir estudiante universitario que le gustan los videojuegos. Es muy, muy diferente. Es un approach distinto para conocer a tus clientes y perfilarlos. Y con base en esta información, los sitios, los venues, pueden generar estrategias de monetización, de publicidad, de engagement, gestionar sus agencias de marketing de una manera diferente, publicitarse de una manera diferente, atraer a más usuarios. Por ejemplo, los estadios te pueden fidelizar a su equipo, te pueden dar descuentos, los hoteles pueden saber quién está en la alberca y quién no, cuándo debe lanzar una promoción, cuándo no. Y todo esto lo vendemos a través de los operadores telefónicos. Los ISPs, esas grandes empresas que te proporcionan el Wi-Fi, y con ellos hacemos una colaboración y hacemos que el Wi-Fi sea ya no un tema de cortesía, sino una fuente de ingresos. Lo monetizamos al final del día.
Yasef, es una especie de Big Brother, por decirlo de alguna otra manera?
Pues Big Brother yo lo relacionaría más con cámaras de videovigilancia. Uh-huh. Esto más bien es un repositorio de información donde la información que tú quieras dar, porque también hay que aceptar términos y condiciones, todo esto bajo leyes reguladas, como por ejemplo la GDPR de Europa, o las leyes de California de protección de datos, o las leyes que hay en México también, la Ley General de Protección de Datos. Es simplemente ir perfilando poco a poco a un usuario para darte un plus. No es vigilar tu consumo de internet, porque nosotros no podemos saber a qué sitios accedes. Lo que podemos saber es que te llamas Yacef Lotina, que tienes 40 y tantos años, que te gusta la carne y que estarías dispuesto tal vez a una membresía de Amazon Prime. Ya. Y entonces mejoramos tu experiencia en cualquiera de los sitios a los que vayas.
Estoy viendo que hay compañías con las que ustedes trabajan, que son realmente muy fuertes. Bueno, no me extraña, Bancolombia, por ejemplo, pero está el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, está Santander, está KFC, veo aquí también a Pizza Papa John's,
Hugo, BBVA.
BBVA también.
Es de los más grandes. A todos ellos llegamos a través de sus operadores telefónicos. Realmente mi modelo de negocio es B2B, es business to business, no es business to client. Entonces yo no me acerqué a Bancolombia, yo no me acerqué a BBVA, más bien yo me acerqué al operador que da sus redes Wi-Fi para ayudarle a ofrecerle a sus clientes una experiencia de Wi-Fi diferente. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Juan Valdez, que es muy grande en Colombia?
Uh-huh. Ellos, el café, ¿no?
Sí, el café, que estuvo aquí en México un ratito, recuerdo. Ellos te dan un PIN, un código de acceso a la red Wi-Fi, y puedes navegar a alta velocidad. Bancolombia hizo que sus cajeros automáticos se volvieran hotspots, puntos de Wi-Fi, y empezó a perfilar mejor a sus clientes. Por ejemplo, les decía, ¿te gustaría que en la pantalla del cajero automático saliera tu saldo de tu cuenta secundaria, de como el típico, la cuenta donde inviertes las cajitas, los guardaditos? Y Bancolombia pensó que era una buena idea, pero gracias al survey que hicieron, en lugar de tener una persona que estuviera con un lápiz y un papel anotando respuestas, lo hicieron de manera más discreta, más segura, y ellos durante 3 meses captaron ellos solos casi 2,000 respuestas. Con nosotros en 3 meses captaron casi 60,000 respuestas. Entonces la estrategia de mencionar o no este saldo pues fue diferente a lo que ellos creían. No. Lo mismo, por ejemplo, en centros comerciales o en tiendas de retail, donde decimos, oye, a las 3 de la tarde el departamento de electrónicos los jueves está muy lleno. Ah, pues mandemos más vendedores ahí porque hay más afluencia. Y a esa misma hora el departamento de bebés no hay nadie. Ah, bueno, pon un guardia de seguridad porque puede haber gente que se aproveche. Y empiezas a optimizar también tus procesos. Y empiezas a conocer tu propio funcionamiento como comercio. Ese es el objetivo de nosotros.
Pues me parece muy clara e ilustrativa la explicación del trabajo que hace Data Wi-Fi. Y ahora sí me gustaría, Yacef, por favor, que compartiera esta convocatoria de un programa gratuito de capacitación para jóvenes emprendedores tecnológicos mayores de 18 años. ¿De qué se trata? ¿Cuándo empieza la convocatoria?
Mira, es una convocatoria para cualquier emprendedor mayor de 18 años, como bien lo dices, de toda América Latina, universitarios, yo creo que va a haber muchos universitarios, y esta convocatoria es para transformar y ayudar un poco el tema de la brecha digital que existe en América Latina. Si me voy de lo general, de lo particular, sabemos que la brecha que existe tecnológica en América Latina es fuerte, y esto no se va a solucionar si no existe una coexistencia entre el gobierno, el sector privado, el sector educativo, y entonces nosotros, y bueno, y también la academia, ¿no? O sea, las universidades. Entonces nosotros queremos levantar la mano y ser aquellos que digan, podemos hacerlo desde nuestra experiencia, que es el sector privado, en conjunto con algunas universidades con las que ya tenemos ciertos convenios colaborativos, podemos ayudar a los jóvenes a que sus ideas se materialicen. ¿Y por qué nos tomamos el atrevimiento? Bueno, porque como te decía al principio, Data Wi-Fi la fundaron tres personas emprendedoras que tenían una idea, que querían aportar algo a la sociedad y que venían de ciertos mundos donde sus ideas no eran escuchadas. Ellos cuentan en algún podcast que ellos contrataban empresas de portales cautivos, empresas europeas, por supuesto, que en América Latina esto era incipiente, y decían, ¿por qué no hacemos algo de latinos para latinos? ¿Por qué tenemos que acoplarnos a las reglas de otro continente donde la cultura de la urgencia, la cultura de la perfección son diferentes? Y entonces no hubo alguien que les dijera, mira, tienes que hacer un estado de resultados, tienes que hacer una proyección, tienes que levantar capital, vas a perder ciertas acciones, tu idea está bien, pero necesita A, B, C. Todo ese proceso que sufren los emprendedores, y digo sufren porque muchos son jóvenes que no saben a qué se enfrentan, diferente a que un grupo de personas de mi edad, por ejemplo, dijéramos, vamos a hacer una empresa, pues ya tenemos el bagaje, tenemos la experiencia, tenemos los contactos, es diferente. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos que haya más gente joven que haga que esta brecha tecnológica, esta brecha digital, cada vez sea menor. Queremos que sus ideas se transformen, que sus sueños se cumplan, y queremos ser parte de eso. Por eso es que nuestro curso está diseñado específicamente para atacar esos temas, y está diseñado para que gente que sabe se los pueda dar. ¿Y quiénes son la gente que sabe? Los emprendedores dentro de Data Wi-Fi. Aquellos que llevaron a una empresa de ganar 100 pesos a ganar mucho más, y aquellos que llevan 9 años en el mercado, que se han expandido en 13 países, y queremos compartir esa experiencia con esta nueva generación.
Yacef, ¿cuándo empieza la convocatoria? ¿A dónde tendrían los jóvenes interesados o las personas interesadas mayores de 18 años que ingresar? Me imagino que será a través de alguna página en internet.
Correcto, la convocatoria empieza mañana y se cierra en página de internet.
Por favor.
Para que puedan, puedan entrar ahí. Permíteme un segundo. La convocatoria es del 18 de septiembre al 15 de octubre. Esa es la fecha límite para que puedan ellos entrar a este lugar. Y la página de internet es en nuestra página, que es datawifi.com/programa-responsabilidad-social.
¿Slash?
Programa.
A ver, es
datawifi.co.
Ajá.
Es CO de Colombia.
Ajá.
Slash programa responsabilidad social.
Slash programa responsabilidad social. Todo pegadito, entonces.
Sí.
Ok. Entonces.
Y ahí van a llenar una serie de documentos, nada okay. del otro mundo, y para que puedan entrar a través de esta convocatoria, y nosotros vamos a empezar a escoger quiénes son los que tienen una mayor idea o un mayor alcance, porque queremos que esto sea tecnológico, entonces nos encantaría ayudar a emprendedores de todas las ideas, pero no vamos a escoger a alguien que nos diga que tiene una nueva receta de pay de limón. Queremos el objetivo es la brecha digital, disminuirla.
Yacef, pues yo le agradezco enormemente esta invitación, esperando que surjan muchas personas interesadas, por supuesto, una capacitación gratuita de una empresa tan importante como Data Wi-Fi, pues no es una cuestión menor, una oportunidad que se da a veces 100 en una. Ahí está entonces ya la convocatoria, estamos atentos y gracias por estos minutos y compartir esta información, Yacef Lotina.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Yacef Lotina es CEO de la empresa colombiana Data Wi-Fi. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy y esta tarde le quiero agradecer enormemente, me da mucho gusto saludar a la doctora Lourdes Maisterreina. Ella es economista y profesora de la Universidad Panamericana. Doctora, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Al contrario, doctora. Doctora, platiquemos del paquete económico. ¿Qué se espera? Bueno, es el primer paquete económico, de hecho, ya en este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno, pues, al próximo año. ¿En qué momento, digamos, histórico está ingresando este paquete, tomando en consideración que los especialistas nos dicen que en este momento hay mucha incertidumbre en el comercio internacional, muchos cambios estructurales, por ejemplo, los que hemos tenido también aquí en nuestro país específicamente, que de repente no han sido muy bien vistos desde el exterior? Me refiero, por ejemplo, a la eliminación de los órganos autónomos o a la reforma del Poder Judicial, que muchos empresarios inclusive se han sentido tanto cuanto, digamos, alejados de la posibilidad de quizás mayores inversiones o de invertir por primera vez, porque consideran que quizás el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, no estará a la altura. ¿Qué elementos ve usted en los cuales está entrando este paquete económico? Que apenas ha sido presentado, hay que decirlo, todavía no avalado.
Claro. Bien, el contexto que estamos observando, digamos, económico, en el que se presenta este paquete económico, estamos observando, por un lado, volatilidad en el tipo de cambio, pero pues relativa fortaleza, ¿no?, del peso. No hemos observado una depreciación importante, de hecho hemos observado en ciertas ocasiones que se llega a apreciar el peso con respecto al dólar. En cuanto a temas, por ejemplo, de inflación, estamos observando una inflación relativamente moderada, llegando a la tasa objetivo de Banco de México, que es de un 3% más menos 1. Más o menos estamos alrededor del 4% de inflación, pero digamos que la tendencia sí ha sido a lograr este objetivo. En materia de crecimiento económico, lo que vemos es, por ejemplo, un estancamiento. Básicamente no hemos crecido, la economía está desacelerada y no hay mucha capacidad, y ahorita que mencionas, por ejemplo, el tema de la reforma del Poder Judicial, la inversión privada, en particular la inversión privada en México, igual, ¿no?, al igual que la economía, está estancada. De hecho, a tasa anual, pues, está hasta cayendo. Eso es lo que estamos observando, digamos, en un contexto muy, muy general de cómo está. Obviamente, si a esto le incluimos temas de política comercial, que todavía hay mucha incertidumbre en cómo van a quedar, pues, el tratado internacional con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, cómo va a ser realmente la implementación de aranceles, cómo va a quedar la relación con China, todos estos temas que al final también pues repercuten en el escenario que podamos ver para 2026.
Dentro de lo que se conoce hasta el momento, doctora, ¿cuáles puntos destacaría usted de este primer paquete económico? Digo, primer paquete económico por ser también el primero en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bien, bueno, estamos observando, por ejemplo, que se va a continuar con el incremento en la deuda y con el déficit fiscal. Si bien hay incrementos, tanto en materia de ingresos, o es una propuesta, digamos, de incremento tanto en materia de ingresos, pero también hay un incremento importante en el gasto público, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estamos observando un ligero incremento tanto en el déficit como en la deuda pública esperada, ¿no? Entonces esperamos que la deuda para 2026, si se aprueba este paquete, llegue alrededor del 52% del PIB. Sin embargo, puede llegar a más si las condiciones del mercado no son como las que también se proponen en este paquete económico. Es decir, este paquete supone que se llegaría a esta deuda siempre y cuando haya un crecimiento para 2026 entre el 1.8 y 2.8% del PIB. Entonces, estas condiciones son relativamente favorables, sobre todo con las proyecciones que hemos observado, por ejemplo, de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en el que las proyecciones de crecimiento para México son un poquito más moderadas, ¿no? De alrededor del 1%, 1.2% es más o menos las proyecciones para 2026, y en este paquete se espera que pueda llegar hasta un 2.8% el crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, obviamente, estos escenarios pueden jugar, como dicen, o a favor o en contra, dependiendo de las condiciones que se vayan presentando en el mercado, ¿verdad?
Doctora, algunos analistas hacen mucho énfasis en las prioridades de gasto público que puede llegar a tener este paquete, donde pues está el tema de las pensiones para las personas de, bueno, programas sociales, dejémosle estos programas de bienestar o programas sociales, donde de hecho hasta la propia presidenta dijo que está garantizado en el paquete económico del próximo año todos los programas de bienestar, tomando en consideración su aumento por número de beneficiarios e inflación. Pero hay quienes dicen que en algún momento determinado la realidad nos va a alcanzar precisamente por priorizar mucho estos programas que en un momento determinado han restado, sin duda, recursos para otras áreas.
Bien, en cuanto a los programas sociales o estos programas prioritarios que se les denomina, se supone que el presupuesto de gasto es alrededor de 10 billones, ¿no?, de pesos. Entonces, de estos 10 billones, casi el 9% va destinado a estos programas, poquito más del 9% va destinado a programas prioritarios sociales. Y de estos programas prioritarios, la mitad van exclusivamente a pensión de adultos mayores. Entonces, o poco más de la mitad en realidad, es un poco más de la mitad, va destinado a esta pensión de adultos mayores. Entonces, sí hay un importante gasto en estos programas prioritarios que, si bien pueden generar derrama en caso de consumo, porque permiten que las personas puedan tener pues cierto alcance en consumo, en realidad pues lo que observamos es que también, si ponen, por ejemplo, ¿no?, incrementan impuestos o incrementan los precios, pues en realidad este consumo en realidad no alcanza para tanto, ¿no?, como se pudiera estar esperando. Y al final, pues, en realidad el consumo no tiene un efecto multiplicador como si lo pueden llegar a tener efecto gasto destinado, por ejemplo, a inversión. Sin embargo, también en los programas de inversión estamos viendo ciertas cosas que igual son hasta cierto punto, pues, cuestionables. Por ejemplo, de los programas de inversión, gran parte de el gasto que va destinado para inversión va exclusivamente a gasto a Pemex. Entonces, la mitad de estos programas de inversión van a Pemex. Entonces, también ahí es cuando uno se cuestiona, bueno, okay, se está generando programas de inversión que en realidad no están siendo rentables, no están siendo redituables y por el momento no están generando efectos multiplicadores en la economía, ¿no? Entonces, gran parte de estos gastos en inversión van a los trenes y a Pemex. O sea, ese sería como el gran pues la gran apuesta de inversión. Entonces, pero estamos viendo que hay mucho descuido en muchas otras áreas, ¿no? Que se necesita, digamos, hasta reinvertir, ¿no? Por ejemplo, infraestructura, carretera, puentes, otras cosas que también pueden generar o pueden apoyar a que la economía en realidad prospere, digamos, de una mejor manera.
La forma quizás en la que se pretendería compensar, por decirlo de alguna manera, no sé si sea la palabra adecuada, doctora, ya usted me dirá, con impuestos, por ejemplo, en el IEPS, a los cigarros, a las bebidas azucaradas o refrescos, veíamos ya reacción y no sé si es una, una visualización que están ya poniendo sobre la mesa, en este caso el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, que dice que la propuesta de aumentar el IEPS, precisamente en este caso a los cigarrillos, va a generar que se duplique el comercio ilegal en México, llegando a 50% del mercado, como una consecuencia pues de este paquete. Querer compensar con estos productos, que el dinero se vaya, como bien lo dice usted, a Pemex o para los programas sociales, pues a mucha gente le parece que no es precisamente la mejor manera. Claro, cada industria podría defender lo suyo, ¿no? Tomando en consideración pues que a lo mejor piensen que ya la gente no va a fumar, en fin, que sería bueno pues que no fumaran, definitivamente. Pero pareciera ser que la parte de donde se quiere obtener el recurso para dárselo o destinárselo en su mayor parte efectivamente a Pemex, a los trenes, a los programas sociales, pues definitivamente no es una cuestión equitativa.
Bueno, gran parte de los ingresos o del presupuesto que está destinado de cómo se van a obtener ingresos sí es en materia tributaria, de estos. En cuanto al IVA, no es el que genera, digamos, los mayores incrementos, sino precisamente, como mencionas, el IEPS, ¿no? En este caso, el IEPS es una medida que, el pretexto es un ingreso o un impuesto tributario para resarcir daños, por ejemplo, en la salud, ¿no? Como sería el caso del cigarro, o evitar, por ejemplo, las apuestas, o que también, ¿no?, hay un IEPS en las apuestas.
Y en los juegos violentos, ¿no, doctora?
En los videojuegos violentos, en las bebidas azucaradas. Pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de las bebidas azucaradas, que es un tema en el que se incrementó de manera importante, o sea, casi 3 pesos por litro en las bebidas azucaradas. Si nos vamos, por ejemplo, a las personas que menos ingresos tienen, son luego las que consumen más este tipo de bebidas. No es que esté bien en sí, no es que se esté promoviendo, pero en realidad uno se pone a pensar, bueno, en realidad esta medida tributaria está afectando en mayor medida o en gran medida a las personas que menos ingresos tienen, porque suelen consumir una importante cantidad de bebidas azucaradas, ¿no?, del refresco, etcétera. Entonces, eso también es un tema que al final afecta en el consumo de las personas, ¿no? Obviamente, la búsqueda o lo que se está buscando es que reduzcan ese consumo, pero también, por ejemplo, en el sur, si no hay en el sur del país suficientes potabilizadoras de agua, pues entonces, ¿cómo van a poder tener acceso también al agua si lo único que les da agua potable son los refrescos? No sé si me explico. Entonces, sí, es digamos, unas condiciones sociales que no permiten que puedan tener un acceso a una agua limpia, tratada, que pueda consumir de manera fácil. Entonces, todos estos temas también se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, también otro de los ingresos importantes, y también es parte de los tributarios, tiene que ver con la ley aduanera, ¿no? Eso también es otra de las cosas que se busca, de hecho, en la que mayor medida se busca incrementar los ingresos tributarios a través de estas aduanas, de los documentos, los tratados que tienen que ver con aranceles, ¿no? Digamos que va a poner México hacia países que van a ingresar o importar productos al país.
Particularmente en Asia, ¿no? Que decía la presidenta Sheinbaum que no era precisamente un mensaje o una sí, un mensaje de específico para China, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, aquí es como, y creo que sí también un poco está como entre la espada y la pared en ese sentido, porque bueno, por un lado tiene la presión de Estados Unidos de evitar el comercio con China, entonces bueno, realmente la dependencia de México hacia Estados Unidos es muchísimo mayor, ¿no? Nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, exportamos más de lo que les importamos, tenemos, es decir, un superávit comercial con Estados Unidos. En cambio, con China nos sucede al revés, ¿no? Realmente nosotros importamos más productos de China de lo que nosotros exportamos, y por lo tanto, pues la dependencia en realidad es más al consumo mexicano, no a la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente sí va a haber una priorización por las políticas o por generar más amistad en este sentido con Estados Unidos que con estos países asiáticos, China en particular, ¿no? Entonces sí tiene un poco de lógica en este sentido, pero bueno, también hay que ser estratégicos porque hay productos que México no produce o que no es eficiente produciendo y que si se ponen aranceles puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Entonces no es lo mismo poner aranceles a productos en los que México sí logra sobresalir, llámese calzado, productos en los que sí hay una industria que puede generarse en el país, a poner aranceles en productos en los que realmente no tiene capacidad México para poderlos generar.
Efectivamente. Déjeme ahora amarrar parte de este paquete económico con lo que nos mencionaba en el sentido de el aumento a lo que serán refrescos o bebidas azucaradas con el tema de la salud. Creo que el paquete, independientemente de ser económico, tiene una situación social muy, 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 muy interesante, tomando en consideración precisamente cuáles son pues nuestros usos y costumbres o cuáles son los consumos que como mexicanos hacemos más. Ya lo decía usted, el refresco definitivamente, y de alguna manera pues ahí están las estadísticas que no mienten, las clases sociales con menores ingresos son las que les gusta más esta bebida y son a las que efectivamente más va a afectar económicamente. Pero lo que quiero amarrar aquí es el tema justamente de lo que se proyecta para el próximo año en materia de salud, que son 995 mil millones de pesos para el sector salud. De acuerdo con lo que señala el Centro de Investigación en Política Pública, esto representa el 2.6% del Producto Interno Bruto. Pero, sin embargo, México necesitaría aumentar 2.3 veces más la inversión en salud para cumplir el estándar internacional, que tendría que ser el 6% del Producto Interno Bruto al sector salud. Y tenemos un país también, lamentablemente hay que decirlo, muy enfermo, obesidad, diabetes, y mucho tiene que ver con lo que la gente consume.
Claro, creo que este es un tema prioritario. Si bien incrementó el porcentaje que se destinó a salud, como bien mencionas, Mercedes, es todavía muy, muy bajo y muy bajo en comparación con estándares internacionales, como bien mencionas, ¿no? Entonces, el tema de la salud ha sido un tema desde COVID a la fecha, que ha sido un tema prioritario para la población, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo que no estamos pudiendo subsanar este tema? Hay todavía muchas carencias en tema de salud, llámese desde medicinas, pero también en atención, en médicos que llegan a regiones o que puedan atender realmente a toda la población que está necesitando de estos servicios. Entonces, todos estos temas creo que sí es importante priorizarlos. Si bien sí está aumentando el gasto en salud todavía sigue siendo muy bajo, todavía hay, y sobre todo buscar que sean de calidad, ¿no? Que estos incrementos realmente logren impactar de manera positiva en las cuestiones de las personas, que puedan
exacto
realmente tener una mejor calidad de vida en este sentido.
Doctora, pues sí es para analizarlo desde muchísimos frentes, más los diferentes puntos, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo le agradezco infinitamente su muy valiosa aportación esta tarde a este tema del paquete económico. Muy amable, doctora Lourdes Maisterrena.
A ti, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden.
Encantada, como siempre, de conversar con usted. Es la doctora Maisterrena, economista y profesora de la Universidad Panamericana. Y así es como concluimos este espacio de la empresa de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Espero que tenga un estupendo miércoles, o si nos escuchó en la retransmisión el jueves, también que sea un gran día para usted. Soy Mercedes Altamirano. Gracias. Muy buenas tardes.